siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y hoy estamos aquí representándola los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción y redes sociales Paulina Fátima. Y como siempre tenemos algo nuevo, tenemos un nuevo capítulo de represalias y de abusos de poder en Cuba. Crearon las MIPINES. Dejaron que las MIPINES crecieran. En algunos casos, siendo los dueños de MIPINES gente relacionada con la dictadura. En otros casos, emprendedores cubanos que pueden o no haber estado en buenas relaciones con la dictadura o pueden haber estado en contra, pero la dejaron florecer. Cuando estuvieron aquí, nosotros tuvimos la oportunidad, y me refiero a la Fundación Rescate Jurídico, de reunirnos con algunos de ellos. Fue una reunión muy informativa para nosotros y también para ellos. Y entre las cosas de que hablamos fue una advertencia que le hicimos de que ellos estaban en existencia única y exclusivamente porque el gobierno lo necesitaba. La dictadura no hace nada que no sea para beneficio de ellos. Me acuerdo haberles dicho a los que nos reunimos que esto iba a pasar. Ahora tenemos informaciones. No sabemos hasta qué punto estará informada bien o mal las declaraciones que nos han repetido, pero ahora resulta que las importaciones que los dueños de MIPINES hagan para su propio beneficio ya no son para el beneficio de las MIPINES. Los importadores de contenedores de cualquier cosa, tenemos un ejemplo de un contenedor lleno de picadillo que cogieron al dueño, le dijeron que tenían que pagar, que vendérselo al gobierno, y el gobierno se lo vendería a cada uno de ellos individualmente. O sea que el mayoritario ahora, el distribuidor de la comida que compren los MIPINES con su dinero, porque la dictadura no tiene dinero, tiene que pasar por las manos de la dictadura para la dictadura entonces decidir en cuánto y a quién se lo vende. Yo creo que si esto no es suficiente para abrirle los ojos a los dueños de MIPINES, con o sin ayuda del gobierno, estén en La Habana o estén en Camajuaní o en Guantánamo, esa gente ahora caen en manos de la dictadura. Ahora vamos a ver qué va a pasar cuando eso quizá también pase. Que sea que los regalos que los familiares mandan hacia Cuba tengan que pasar por el mismo camino. Esperemos que esto cambie. Pero tiene que cambiar, no porque ningún país lo haga, no por obra del Espíritu Santo, ni por obra de nadie, nada más que el pueblo cubano. Es verdad en Siria es distinto. Había una guerra civil, estaban los rusos, estaban los iraníes, estaba ISIS y estaba otros opositores que aparentemente fueron los que tomaron el poder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se fue para Rusia. El perdedor más grande ahí es Rusia, que pierde todas sus bases y tiene que sacar su flota, que era la flota que lo utilizaba para todo el noreste de África. Pues bien, el problema actual es el mismo problema que puede pasar en Cuba. Sacaron del poder a un dictador. El poder está en las Fuerzas Armadas y en la infraestructura humana de la dictadura. Esperemos que en Cuba sea distinto. Esperemos que en Cuba la infraestructura humana sea la que inspire al pueblo a relevarse.
Quería hacer un comentario sobre eso, muy importante. Una vez que sale huyendo el dictador, sale él huyendo, tiene los recursos, se va a la Unión Soviética, se lleva a su familia, pero el resto de los lacayos, de sus segundones, de los que lo ayudaron todos estos años a ser dictadores, se quedaron en Siria enfrentando la rebelión y se quedaron sin el avión y sin el dinero para salir huyendo.
La dictadura va a dejar atrás a la infraestructura humana de Cuba, lo va a dejar atrás para que pague las consecuencias que ellos no van a pagar, porque tienen su dinero y su protección fuera de Cuba. Y esto, por favor, que se den cuenta lo que estamos diciendo, la infraestructura humana. Y si no lo están oyendo, los que sí lo están oyendo, que se lo digan a los policías, que se lo digan a los funcionarios de cualquier rama del gobierno, que se van a quedar atrás como se quedaron en Siria.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente, amigos, y como siempre, estamos con entrevistas de Cuba. Tenemos mucho que hablar hoy, pero empezamos por una situación nueva para el público del exilio, porque vamos a poder hablar de algo que está pasando en Cuba, con todo lo que es producción y todo lo que tiene que ver con la bancarrota, la falta de organización y la falta, sobre todo, de respeto al pueblo cubano por parte de la dictadura. Aquí tenemos a nuestro invitado, un luchador por la democracia en Cuba, periodista, seminarista del primer grupo que vino aquí a Miami a entrevistarse con nosotros. Me refiero a José Alberto Sánchez Martiato, que desde Los Arabos nos va a informar de varias cosas que están pasando, pero vamos a terminar con uno que nos va a informar directamente de lo que le ha pasado. Bienvenido a nuestro programa, Martiato. Aquí estamos Orlando González Landi y el que te habla, Santiago Álvarez, representando a la Fundación. Dime, Martiato, ¿qué es lo que tienes entre manos?
Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación y saludo a Landy, a la profe y bueno, a las personas que nos escuchan, a los habituales. Bueno, mire, Santiago, hay una situación que se está presentando aquí, no de ahora, desde hace 7 meses, que es el impago del régimen a los productores de leche. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Aquí en la zona esta, aquí, después de cerca de Los Arabos, 3 kilómetros, hay un batey y se llama Prendi, que hay alrededor de 13 productores de leche, que desde mayo no le pagan sus entregas. Entonces, esta gente, ese es el centro de trabajo de ellos, esa gente vive de eso. Y incluso hay uno que le deben más de 300 mil pesos, que es el señor que está aquí conmigo, Luis Martín, y como le diré, están contra la pared porque necesitan, ellos viven de eso, entonces necesitan pagarle a personas que le cuidan, sobre todo durante el día, las reces por los, todos los bandoleros y toda la gente que anda encapuchado. Y lo contradictorio de esto es que cuando ellos dejan una semana de acopiar la leche, lo cocinan, como se dice, a multa, ¿no? Le pone tres entidades, le pone multa la Delegación de la Agricultura, le pone multa la cooperativa donde están asociados, y le pone multa la empresa de leche, es decir. Y incluso recientemente me decía que estuvo pagando 57 mil pesos de multa, y sin embargo le deben 300 mil. Pero no solo eso, estas personas ahí, que son 13, algo más, hay algunos más que no, se acercan a mí con la intención de que, porque bueno, he escuchado su programa, de que esto se divulgue por aquí, si se podría, porque tienen la esperanza, usted sabe, cuando se hizo el programa de Capítulo, siempre la esperanza es lo último, de que esto, ellos piensan de que esto está sucediendo nada más aquí en los Araos, de que esto se escuche más arriba, la situación que ellos tienen en su programa, que se escuche más arriba allá en el gobierno, en el central, en el Consejo de Estado, en Villamarista, no sé, y que esa gente presionen, y a ver si por fin, porque mire, este hombre mismo que está aquí sentado conmigo, le deben 300 mil pesos, pero nunca, no deja una semana de trabajar y se lo comen a multa. Entonces, hay una situación, verdad, que esa leche va diariamente para la bodega, pero esa leche no se pone en una vitrina, no es como la leche en polvo, esa leche se vende. Y entonces dejan la oportunidad ellos de venderla a particulares, que el litro de leche está de 150 a 200 pesos, y sin embargo el Estado se la paga 53 pesos nada más. Y para cumplir, porque bueno, todas las presiones que tienen, entonces en esa situación es lo que ellos dicen, hay que buscar alguna situación. Bueno, el hombre está aquí, Santiago, no sé si usted querrá hacerle alguna
pregunta. Sí, yo quiero hablar con él, ¿cómo no?
Santiago, un placer verlo conocido.
Pues, igualmente para mí. Usted es Luis Manuel Rivero.
Sí.
Y usted es del área mía, de los Arabos, San José de los Ramos y todos los alrededores.
Sí, yo vivo en la finca Aprende, aproximadamente a 2 o 3 kilómetros del municipio de Los Araos. Y la situación mía es la que le estaba planteando a Alberto. Y yo oí su programa y me acogí a eso porque me gustó el programa.
Bueno, mire, Luis, yo quiero hacerle una pregunta, porque por supuesto que estamos hablando en un país que tiene una dictadura donde su primera y única obligación es mantenerse en el poder. Y exacto, ustedes sufren y ellos no les importa que ustedes sufran. En un país normal, ustedes no le venderían al gobierno. Le venderían,
claro,
al que se los pague.
Al que los pague.
Ahora, yo me he enterado ya, y por aquí, por este programa ha salido, que en Pinar del Río, incluso en los Araos, y en otras partes de la isla, cuando los abastecedores, en un caso de agua, que la pipa iba a repartir agua, y no le pagaban, la pipa dejó de trabajar, y entonces los vecinos se pusieron de acuerdo, le pagaron al dueño de la pipa, y empezaron a recibir agua otra vez. En los Arabos pasó lo mismo con la basura. Ustedes no pueden tratar de hacer lo mismo, venderle a las familias que tengan niños la leche directamente, ya que el gobierno no les paga a ustedes y a veces ni la reparte después. ¿Qué usted cree que pueda pasar con eso?
Por eso es que me pusieron la multa de 57 mil pesos. Me la pusieron la Delegación Municipal de la Agricultura, la cooperativa a la que estoy asociado y el DECIL.
Y entonces, ahí el problema de ustedes es que tienen que producir, no como propietario de sus vacas y de su trabajo.
Exactamente, porque soy propietario de mis animalitos. Que lucho para eso. Entonces la delincuencia es lo otro. Que te atacan, hasta de día te atacan. Vienen enmascarados y te cogen. Y tengo ahora actualmente 29 vacas, yo tenía 36, me sacrificaron 7, la delincuencia. Entonces, como usted dice, el gobierno, el partido, lo que existe en este país, la policía, no se fija en nada. Ay, te multan, y tengo que pagarle a los guardias, que me hacen guardia. Te multan, porque si te roban una vaca, pero si yo tengo que, y por eso son las multas y las cosas que ponen.
Es increíble que la gente tenga que vivir en esta situación. ¿Y el alimento de esos animales, de dónde viene? ¿De pastos o de pienso que ellos le dan?
No, el alimento que le busco yo.
Luis, mi nombre es Orlando. Es decir que tú tienes que alimentar la res, tienes que ponerle seguridad, tienes que darle la leche y encima de eso no te pagan.
No me pagan exactamente.
Y cuando, como estás en una cooperativa, me imagino que se firman contratos de compra y venta.
Así.
Es decir, que ellos te exigen cumplir con lo que está establecido dentro de los acuerdos de ustedes, sin embargo, no te pagan como debería estar también incluido en el contrato de compra y venta.
Así mismo es.
Oye, tienen que pagarle a los empleados.
¿Cómo va? ¿De qué van a vivir ustedes?
Exactamente, que voy a vivir yo. La multa viene a raíz de eso, porque yo mi lechita la he tenido que vender por otras manos para la gente que hace queso, porque yo tengo familia.
Les ponen multa, pero no les pagan.
57,000 pesos.
57,000 pesos es varios litros de leche, muchos litros de leche, casi 100 litros de leche.
Esa fue la multa.
De la multa.
Porque le deben 300,000.
Te la ponen tres organismos distintos. La Delegación Municipal de la Agricultura, la cooperativa que estoy asociado y el DECIR, que no paga.
Tres organismos que tampoco la distribuyen al pueblo. Las venden a quien puede comprarla.
Así mismo es.
Porque tampoco la venden a precio justo, la venden a precio altísimo.
¿A los arabos les llega leche para los niños regularmente?
No, a ver, ¿cómo funciona eso? El esquema es el siguiente. Por ejemplo, los campesinos, estos que están en el Batey Perendí, están asociados a una bodega determinada. Y entonces ellos están obligados a traer todos los días por la mañana la leche de los niños.
¿Y los niños la reciben?
Sí, la madre lo compra, que para serles sincero, está súper subsidiado, porque son 25 centavos el litro y el régimen la paga a 53 pesos a los productores. Las paga no, lo ponen en un papel para pagarle un día.
Sí, porque no te las pagan de otra forma.
Le sale más. Sí. Son 25 pesos de ganancia.
Exactamente. Y entonces ese es el esquema. Pero, ellos parten del criterio de que pues, de los logros de la revolución, salud y educación, de que pueden tomarse la libertad de hacer todo este tipo de arbitrariedades en función de los logros famosos de la revolución. Y eso ha conllevado que han convertido este país en, yo diría, en un botín de guerra después
del... Bueno, pero eso, siempre la revolución dice cosas y por supuesto después hace otras.
Sí, ayer vino... Aquí se presentó en la casa un mayor Lobaina, vino con otro señor en dos motos. Bueno, usted tiene la foto ahí. Uno se quedó fuera, otro entró, se presentó como mayor Lobaina, una citación para hoy a las 10 de la mañana ahí en la policía, por algunas publicaciones que he hecho en Facebook, por algunas cuestiones. Y entonces yo tengo una dolencia fuerte en estos momentos, un desgarre muscular, y yo le dije que yo tenía una agenda previa, que cuando yo terminara mi agenda, yo voy a llamar, si se mantiene, porque viene un tal mayor de la contrainteligencia, que no sé qué lado, y que no digo nombre. Y entonces, bueno, yo he recibido quejas de ese mismo señor que vino aquí, ese oficial, Lobaina.
Ah, Lobaina.
Sí, ese estaba en Perico y lo trajeron para Arau. Y entonces, sí, porque la primera secretaria del partido también de aquí, de Perico, están trasladando a todos los represores de allá para acá. No sé qué, si tiene que ver con la experiencia de Félix Navarro allí, no sé. Y entonces, yo le dije que tenía mi agenda, que tenía que luchar un ultrasonido por la mañana, porque realmente el dolor es muy intenso. Ahí en una pierna, un desgarre ahí, la pierna está que hay una chiquita y una muy hinchada. Y bueno, estoy esperando, voy a llamar ahora, terminando aquí el programa, después que cumpla con usted, y a ver si se mantiene la entrevista hoy.
Bueno, ¿qué me van a decir? Porque no. Bueno, ahora sí, un breve mensaje de esperanza, porque de verdad es que llegamos casi al límite.
Bueno, Santiago, he llegado a la conclusión que en este país la esperanza está en la falta de esperanza, por una sencilla razón, por lo que está debajo de la superficie. ¿Qué hay debajo de la superficie de la realidad cubana en estos momentos? Bueno, hay un descontento generalizado. Elecciones hoy es el 95% en contra del régimen, si son verdaderas. Ese es lo primero que está debajo de la mesa, de la superficie. Y lo otro es la cantidad de personas, como decía Marta Beatriz Roque Caballero, de personas, de jóvenes que no conciben su proyecto de vida en este país. Y entonces, bueno, se está generando una masa crítica. Y entonces, bueno, le repito, la esperanza de este país está en la falta de esperanza, que nadie tiene esperanza en esto.
Se nos acaba el tiempo, volveremos a estar con usted próximamente, que siempre tenemos entrevistas muy importantes.
Y muchas gracias a
Luis Martínez,
muy valiente en hacer esa denuncia. Muchas gracias.
Sí, sí.
Y estaremos al tanto de lo que le pasa a Luis Martínez para anunciarlo inmediatamente y denunciar a los que lo hacen. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Escapar. Siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.